Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy me alegro. Muy bien. Siempre hacemos el programa con la producción de Silvio Ferrar y Vicky Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es.
Cada uno llega, cuando llega a esto, por diferentes vías. Muchos han llegado a través de la imagen, sobre todo gente más joven que yo. Yo llegué a través de los libros, especialmente de dos autores, de Conrad Lorenz y de Niklas, si no recuerdo mal su nombre, de Pila Tinbergen. Los dos compartieron el premio Nobel de Medicina, les dieron de Medicina porque no había una alternativa a eso, por sus estudios sobre el comportamiento animal. Los libros de Lorenz son maravillosos como obras literarias, pero también como obras de un hombre con una sensibilidad para entender la conducta de los animales fuera de serie. Tinbergen era un poco más técnico, pero perfectamente comprensible para un lego. Muchos de sus trabajos fueron publicados por Alianza Editorial en español en dos tomos y son trabajos académicos, que sin embargo se pueden leer no solo con provecho, sino con fascinación. Uno podría decir que del estudio de la conducta de los animales se aprende mucho sobre la conducta de los hombres. Pero yo creo que es de evaluar lo que aprendemos de los animales pensando que lo hacemos para entendernos a nosotros mismos.
Sí, yo creo que quizás los animales nos miran y dicen, ¿cómo actúan estos? Y entonces aprenden sobre la propia. Eso. Nosotros no aprendemos sobre nada.
Ellos dicen, hagámoslo diferente.
Exacto.
¿No? Hagámoslo diferente.
A ver, no imitemos a estos.
Pero digo, más allá de la utilidad del aprendizaje, uh-huh, entender ese mundo del comportamiento animal es provoca una fascinación, al menos a mí me la provocó desde hace mucho tiempo y me la sigue provocando, que no puedo menos que entusiasmarme cada vez que tengo la ocasión de compartir un rato de conversación con alguien que se dedica a esto y de quien estoy seguro, uh-huh, que voy a aprender mucho.
Aprender más.
No solo voy a aprender, sino que el entusiasmo con el que muchas de estas personas trabajan sus temas y se relacionan con sus especies, la curiosidad con la que se acercan, el espíritu de indagación, de escrutar en gestos mínimos de esos individuos que para uno son indistinguibles uno del otro, cuyos gestos no podemos comprender, cuyas conductas no nos dicen nada, esa curiosidad, esa me parece es como casi una especie de grado cero de la curiosidad científica. Y es por eso que estoy muy contento de empezar este programa.
Se nota.
Porque esta noche tenemos a una bióloga, investigadora de la conducta de las aves, especialmente de los jilgueros. Ella es Viviana Mazzoni es doctora en biología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET y docente del Departamento de Ecología, Genética y Evolución en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires y efectivamente se dedica a los jilgueros. Buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mariano. Sí, efectivamente me dedico a estudiar jilgueros. También estudio otra especie que es la golondrina ceja blanca. Y sí, he ido abordando distintos aspectos del comportamiento de estos animales, justamente basada en la curiosidad y también en cuánto podemos aprender de ellos y el mejor modo de protegerlos ante los distintos desafíos que tienen que enfrentar ahora.
Bueno, empecemos por algo que no sea el jilguero, sino que es la curiosidad. ¿Cómo nace ese interés en estudiar la conducta? Porque hay lo que los biólogos y los conservacionistas llaman los animales, las especies carismáticas, ¿no? Uh-huh. Esas que atraen a todo el mundo. Las ballenas, los delfines, los leones, las gacelas, supongo. Las definen bastante bien, pero no hace falta buscar la definición. Todos sabemos lo que es una especie carismática y entendemos que atraigan por su carisma,
exactamente.
Claro, por su carisma. Pero muchas veces se estudian arañas, se estudian algunos pájaros son muy atractivos, los jilgueros, pero hay otros que son poco atractivos desde el punto de vista de estético o del canto o de la... Pero hay gente que se pone a estudiar esto. ¿Por qué?
Mira, yo considero que todos los animales tienen no un poco, sino mucho que enseñarnos. Tanto en su comportamiento como en su habilidad para adaptarse a las distintas situaciones. En mi caso en particular, a mí siempre me atrajeron las aves. Yo cuando me estaba por recibir hice mi tesina con pingüinos de Magallanes. Luego estuve estudiando aves en Italia. También hice estudios en unas aves australianas. Pero el por qué me interesan las aves creo que se remonta a mi infancia. Desde muy chiquita me sentí atraída por ellas. Y efectivamente las conductas no siempre son tan fáciles de entender y eso despierta la curiosidad y cuando uno se hace una pregunta, lo que llegan son muchas más preguntas. Con las respuestas llegan muchas más preguntas muy interesantes y que realmente son fascinantes en sí mismas.
¿Qué sabemos de los jilgueros? Describinos los jilgueros primero.
Bueno,
¿cómo
es
un jilguero?
Los jilgueros son aves granívoras, es decir, comen granos. Y lo que la gente conoce, si es que los conoce, es que los machitos son amarillos, un amarillo dorado. Y las hembras no, son más bien blancuchas, pálidas, con algunas estrías en el pecho, marroncitas, y no llaman tanto la atención. Lamentablemente los jilgueros son capturados justamente porque son bonitos. Al ser granívoros se los puede tener en jaula y con una alimentación relativamente fácil y además cantan muy lindo.
Claro.
Eso ha hecho que disminuyan sus poblaciones en la provincia de Buenos Aires porque sufren la captura para vivir toda su vida enjaulados. Sin embargo, una de las cosas que más interesantes que aprendí estudiando los jilgueros es que no todos los machos son amarillos. Cuando ustedes vean lo que se cree que es una hembra, con el dorso marrón, el vientre grisecito con estrías, en realidad pueden estar viendo una hembra o también un macho que todavía no tuvo la maduración de su plumaje. Es decir, tenemos machos con el plumaje bien desarrollado, amarillo dorado, y otros que tienen un año menos de vida, por lo menos, y que lucen exactamente igual que las hembras a nuestros ojos.
¿Qué es la maduración del plumaje? ¿Es un indicio de maduración sexual?
Sí, hay algunas aves, no todas, pero algunas cuantas, que sufren ese proceso que se llama maduración tardía del plumaje. Casi siempre, en el 99% de las especies, eso ocurre en los machos. Y lo que significa es que durante su primer año de vida, los machos tienen un plumaje parecido al de las hembras o igual al de las hembras, pero sin embargo son reproductivos.
Ah, son reproductivos.
Son reproductivos. Y eso es muy interesante porque en el lugar donde yo los estoy estudiando, tenemos machos que se reproducen con su plumaje amarillo, pero también hay unos que se reproducen con su plumaje pálido.
¿Eso supone que el plumaje no es un factor de atracción sexual para las hembras?
Esa es una muy buena pregunta que estamos discerniendo de a poco. Si me permitiste, voy contando un poquito más. Una de las preguntas que nos tuvimos que plantear era si verdaderamente nosotros distinguíamos los machos de las hembras, los machos blanquitos que le decimos nosotros, y claramente los humanos no podemos. Pero sabíamos que las aves en realidad ven más colores que nosotros. Nosotros tenemos 3 conos para percibir el color en nuestra retina, en los ojos, pero las aves tienen 4 y eso les permite también ver en el ultravioleta, en la banda del ultravioleta. Esto significa que, de hecho, hay algunas aves que se creían que eran de determinado color y cuando se comenzó a estudiar con una manera más objetiva el color, que no dependiera de nuestra visión, se empezó a usar un aparato que se llama espectrofotómetro y que lo que hace es captar de manera totalmente objetiva la coloración que refleja el plumaje de las aves. Cuando eso se estudió, se vio que efectivamente había aves que no son como nosotras las vemos, y entonces surge otra pregunta, que es, bueno, ¿cómo se ven ellos entre ellos?
Claro.
Para eso se diseñaron modelos de visión de aves que tienen en
cuenta 4 conos.
esos cuatro conos, y cuando nosotros estudiamos a ver si realmente las hembras distinguían a los machos blancos como machitos o como otras hembras, tanto hembras como machos, nos dimos cuenta de que ellos no se pueden distinguir entre sí. Es decir, un macho blanco o una hembra se ven igual para sus conespecíficos, es decir, para otros machos o para otras hembras. Entonces ahí surgió justamente la pregunta, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿A las hembras les da lo mismo?
Claro, ¿cómo surge el deseo? ¿Cómo surge esa situación?
Claro, digamos. Y ahí tenemos que preguntarnos un poco qué es lo que pasa con la maduración tardía del plumaje. Esa característica se suele dar en especies que tienen mucha competencia entre los machos por algún tipo de recurso que necesiten. Entonces, más que surgir...
Es decir, la maduración tardía del plumaje se da en especies cuyos machos tienen alta competencia por algún recurso necesario.
Exactamente.
No necesariamente las hembras.
Exactamente. Y el recurso necesario, en este caso, es una cavidad para nidificar. Estas aves no pueden construir sus nidos a la intemperie. Necesitan una cavidad para nidificar. Frecuentemente.
Es el agujero en el tronco de un árbol.
Exacto, o en alguna construcción humana, como puede ser el techo de un galpón, o alguna situación más protegida, en la cual sí hacen su nido con pajitas y con hierbas, pero no lo hacen a la intemperie. Y esas cavidades son muy escasas, porque tienen que esperar a que la caven los carpinteros o a que encuentren un lugar adecuado. Me refiero
a
los
que no haya competidores, que no haya murciélagos, ratones.
Exacto. Y otras especies de aves que también son nidificantes. Se les llama nidificantes de cavidades secundarias.
De acuerdo.
Entonces, aparentemente, el acceso a esa cavidad secundaria es lo que determina que la competencia entre los machos sea muy fuerte y, de alguna manera, ese plumaje pálido, similar al de las hembras, hace que los machos amarillos no los agredan tanto a los machos blancos. Ahora, si la pregunta es si a las hembras les da lo mismo, aparentemente no, porque nosotros lo que hicimos fue de ahí partieron dos líneas de investigación. Por un lado, nos fijamos cómo eran las hembras que se apareaban con machos amarillos de plumaje desarrollado, y cómo eran las hembras que se apareaban con machos blancos. Y lo que encontramos es que las hembras de mejor condición física, que tienen huevos de mayor tamaño, con mayor probabilidad de supervivencia, son aquellas que se aparean con los machos amarillos. Mientras que las que se aparean con machos blancos es como que están haciendo, bueno, la mejor elección que pueden hacer, okay, aunque no sea la óptima.
¿Porque son más viejas, porque son más chicas, porque son...?
No más viejas, pero frecuentemente sí más inexpertas, más jóvenes, o de alguna manera más delgadas. Porque en el caso de las aves, lo que se mide cuando se mide condición física es qué tan gorditos están dado el tamaño que tienen.
Ok, es decir, cuanto más gordito, más sano y
sí,
más...
Sí, porque ha podido acumular reservas que le permiten afrontar la incubación y afrontar otros aspectos de la crianza.
Ok, está bien, Alejandro.
El nido, la cavidad, que ¿es permanente para un ciclo largo? ¿Es para una sola, un solo ciclo reproductivo? ¿Cómo es?
Mira, las cavidades las tienen que defender en el momento de la temporada reproductiva, porque ellos, luego de crear, abandonan el nido y se juntan en bandadas que se llaman bandadas invernales, que van migrando localmente buscando alimento. Entonces, cuando vuelve a empezar la temporada reproductiva, tienen que volver a defender esa cavidad o, si ya está ocupada, encontrar otra. La ventaja, y por eso yo los estoy estudiando con relativa facilidad, es que también nidifican en cajas nido. Yo les proveo cajas nido, claro, de madera en un ambiente rural como es el que a ellos les gusta, y entonces con relativa facilidad encuentro que las utilizan, y de esa manera yo puedo volver año tras año a capturar los individuos, medir los huevos, medir sus pichones.
Viviana, una pregunta. ¿Qué nivel de certeza tenemos acerca de que cada rasgo evolutivo tiene una función precisa? Quiero decir, ¿por qué asumimos que la diferencia en el plumaje tiene una función y no eventualmente es producto de un azar que no termina de definir nada?
Bien, esas son dos grandes corrientes del pensamiento. Asumir que tiene una función adaptativa es lo más frecuente hoy en día y tiene que ver con una idea darwiniana de la evolución que postula que no hay ningún carácter que sea costoso que exista por azar. ¿Por qué? Porque es costoso. Y al respecto, con respecto a los jilgueros, quiero decir lo siguiente. El color amarillo de los machos no es gratis. ¿Por qué? Porque está basado en carotenoides, que es una proteína que no se puede fabricar en el cuerpo de ellos ni nuestro tampoco.
Tienen que ir a buscarlo.
Tienen que conseguirlo a través de su alimentación. Y además es un compuesto que está muy involucrado en las defensas inmunes del animal. Entonces, solamente aquellos individuos que tengan muy buena capacidad alimenticia son capaces de, además de guardar lo suficiente para su salud, poner parte de esa coloración en su plumaje, que es un tejido ya muerto. Una vez que lo depositan, no es que lo pueden recuperar.
Okay. Entonces, es decir, que ahí hay una inversión que tiene que tener algún sentido.
Claro,
porque el carotenoide es escaso, porque hay una dificultad particular, porque si está muy disponible tampoco sería un problema.
No, lo que pasa es que no es que sea escaso, pero sí es necesario conseguirlo de determinadas plantas, procesarlo metabólicamente y ponerlo en función tanto para su sistema inmune como para eventualmente el plumaje. Por eso todas las aves que nosotros veamos que son de color amarillo, naranja o rojo, es porque son aves que han logrado, a pesar de que tienen que cuidar primero su salud, depositar esos pigmentos en sus plumas. Y respondiendo la otra parte de tu pregunta.
Ahora, ahí uno podría decir si el pigmento mejora el sistema inmune. El plumaje de color comunica que ese es un individuo con mejor salud que otro y por tanto es una pareja reproductiva más atractiva que otra.
Exactamente, eso los biólogos se refieren a esto como teoría del handicap, en el cual un individuo dice, mira, yo puedo mostrar este color a pesar de que lo necesito para mi salud. Claro. Lo cual indica que yo soy un macho con buenas calidades genéticas para alimentarme y eventualmente alimentar a las crías.
Para defender el nido, para etcétera.
Exactamente. Entonces, como se han encontrado esas correlaciones, es que en general se tiende a pensar que todo carácter que es costoso tiene una función.
Sin embargo, hay otra teoría.
Exacto. Hay otra teoría que postula que en realidad no son caracteres adaptativos, sino que se dan simplemente porque las hembras los prefieren. Y si las hembras, que son las que de última deciden o no aparearse, deciden o no poner huevos después de aparearse con determinado macho,
van a poner huevos de machos con ese carácter y por tanto las crías tendrán más posibilidades de tener ese carácter y la población lo irá teniendo.
Exactamente. Se heredaría tanto el carácter que ellas eligieron como en los machos, como la preferencia por ese carácter.
Claro, tanto el carácter como la preferencia.
Y entonces eso dispara una selección que en vez de llamarse selección natural, se llama selección sexual por caracteres arbitrarios.
Voy a hacerte una pregunta sobre eso, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando en El Zorro y el Erizo con Viviana Mazzoni, ella es doctora en biología, especialista en la conducta de aves, de los jilgueros, y dijiste de los
golondrinas
de ceja blanca.
Eso me gusta.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y aquí estamos con Viviana Mazzoni, bióloga, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, hablando de pajaritos.
Hablando de aves.
Hablando de pajaritos. Viviana, decías, una teoría que desarrollamos con claridad, otra es la de la selección por preferencia sexual. ¿Cómo es el nombre, no?
Sí.
Ahora, ¿por qué podemos suponer que en la preferencia sexual de las hembras no hay una finalidad evolutiva también.
¿Por qué
es gratuita esa preferencia?
Bueno, en realidad no es que sea gratuita, sino que se basa en que se ha encontrado que las hembras a su vez tienen una especie de circuito neuronal que hace que estén predispuestas a preferir colores brillantes, largos de cola más grandes o algún otro carácter. Y lo que ocurriría es que los machos, por casualidad, encuentran, digamos, desarrollan ese carácter y luego se produce un acoplamiento entre la preferencia y la existencia de ese carácter. Entonces, por ejemplo, también se habla de explotación sensorial. Hay algunos machos que han desarrollado un carácter antes de que la preferencia de la hembra exista. Entonces, una vez que surge la preferencia, esos machos tienen una ventaja. Y en ese caso no estamos hablando de que ese carácter tenga en ese momento de la elección una ventaja específica. No es que está claro, declamando que son mejores machos, que tienen más supervivencia, que tienen mejores hábitos alimenticios, sino que simplemente estaba ese carácter y las hembras lo prefirieron.
Lo que no entiendo es de dónde surge la preferencia de la hembra por un carácter particular. Lo entiendo si está asociado con algún beneficio reproductivo, lo entiendo, pero me cuesta entender la preferencia gratuita.
Sí, a muchos les cuesta entenderla. Y de hecho es una hipótesis que es muy difícil de poner a prueba. Vos sabés que en ciencia lo que se hace es desarrollar una hipótesis, un experimento que la ponga a prueba y eventualmente dar una conclusión o una respuesta al respecto. Cuando nosotros vemos que existe una preferencia y no le podemos asignar ningún carácter adaptativo, tenemos que empezar a suponer que tal vez no lo tenga. Pero, ¿cómo lo ponemos a prueba?
Claro.
Bueno, lo que recién te explicaba, o intenté explicar mejor, es que se ha mapeado, cuando uno estudia varias especies emparentadas, se ha mapeado que hay algunas especies que han desarrollado un carácter, los machos, algún carácter que aumenta su llamatividad, su presencia en el ambiente, antes de que las hembras desarrollen esa preferencia.
De acuerdo.
En algún momento, por azar, las hembras desarrollan esa preferencia y ese carácter ya estaba en los machos. Entonces, solo aquellos machos que lo tuvieran podrían verse beneficiados.
Pero luego hay una suerte de aprendizaje por parte de los machos de los caracteres que las hembras prefieren. Es decir, aquellos, obviamente, hay hembras que prefieren unos caracteres que ya están desarrollados por los machos, pero luego, ¿existe algún tipo de aprendizaje del macho de cuáles son los caracteres que prefieren las hembras?
Mira, aprendizaje no sería la palabra porque
claro,
los
no
machos
se puede decidir, no pueden desarrollar
un carácter a voluntad. Lo que sí ocurriría en esos casos es una selección natural, claro, en donde aquellos machos que tenían esos caracteres van a ser preferidos, dejan descendencia y dejan mayor descendencia que otros machos que no lo tenían.
Claro. Viviana, vos estudias también el canto del jilguero.
Exactamente.
Ya lo decía Serrat cuando el jilguero no puede cantar. Lo decía en la canción Cantares, por favor.
Sí, efectivamente. Decidimos estudiar otro carácter que es muy característico de los jilgueros, que es el canto. Y fue muy interesante porque nosotras teníamos, incluso en las guías de aves, dicen que el canto de los jilgueros es repetitivo. Y nosotros no le encontramos nada repetitivo al canto de los jilgueros.
¿Y si no encontraban un patrón regular?
Mirá, encontramos que en la población que nosotras estudiamos, yo con mis becarias, tenemos jilgueros que usan 85 sílabas diferentes y además las van mezclando de una manera totalmente
aleatoria,
tan es así que nosotras podemos hablar de un repertorio de sílabas, pero no de un repertorio de cantos porque no paran de hacer cantos diferentes.
Yo tengo la intuición, pero no el concepto. Explícanos a qué llaman sílaba en el canto de un pájaro.
Bien, una sílaba sería una nota Eso es muy variable, depende de cada especie, se va definiendo, pero en nuestra especie, en esta especie que estudiamos, es una nota que tiene siempre las mismas características, la misma frecuencia de onda, el mismo largo.
Ok, y hay 85 diferentes en el canto de los jilgueros, que además se combinan de un modo...
infinito.
Sin ningún patrón, ninguna regularidad.
De hecho, para que les quede más claro, nosotras para cada macho estudiamos manualmente un mínimo de 200 grabaciones, 200 emisiones de cantos, y lo que vemos es eso, es que nunca llegan a hacer un canto igual al otro. Son muy variables. Entonces, lo siguiente que nos interesó es ver...
¿Cuál es el sentido de ese canto? ¿Qué efecto? Porque a veces uno imaginaría, bueno, el canto es una llamada al apareamiento, el canto es una señal de amenaza, el canto es una indicación de disponibilidad de alimento, el canto es, tiene un... Pero en este caso es imposible asociar un sentido a un...
Eso depende de cómo lo escuchan las hembras. Entonces estamos en esa fase. Lo que vos dijiste es perfectamente correcto. El canto en las aves a veces tiene una función de defensa del territorio, en donde los machos cantan para poder decir, yo estoy acá, este es mi territorio, no te metas acá. También tiene una función de atracción sexual. Aquellos machos que tienen grandes repertorios son muchas veces preferidos por las hembras.
Claro.
En nuestra población...
Estamos hablando de pájaros, que quede claro. En todo esto, como decías, estamos hablando de pájaros.
Sí, sí, sí. Sí.
¿No? Porque en zonas de ambigüedad...
Vale muy bien, ¿no?, la aclaración.
Hay hembras a las que les gustan los brillos y las colas largas, ¿no? Esos tipos que se pavonean,
que le canten distinto.
Claro. O que canten... Estamos hablando de pájaros.
Que las chamullen bien.
Que las chamullen bien.
Sí. Bueno, la función que tiene el canto en los jilgueros... todavía no la tenemos clara, la estamos estudiando, pero justamente para estudiarla lo que decidimos es, dado que ellos tienen maduración tardía del plumaje, nos preguntamos si también tienen maduración tardía del canto. Es decir, si aquellos machos que nosotras vemos blanquitos y son más jóvenes, cantan distinto o no que los machos que ya son amarillos y como son más senior.
Claro.
Y lo que encontramos son algunas diferencias, efectivamente. Encontramos diferencias, van cambiando las sílabas de un año al otro y van ajustando las sílabas no solamente a la edad, sino también a el tipo de vecinos que tienen. Y eso se llama, es un fenómeno conocido que se llama el efecto de mi querido enemigo. Es decir, los machos se sienten más tranquilos si escuchan a su vecino, que ya conocen y tiene determinado canto, determinado repertorio, que si escuchan un macho que canta cualquier cosa, lo cual quiere decir, uy, acá tengo un nuevo enemigo del que me tengo que defender.
Pero es decir, es mejor enemigo conocido que
qué malo por conocer.
Perdón por la pregunta que voy a hacer, pero esa enemistad surge también de una tensión con respecto a la capacidad de los otros machos de conquistar a las hembras. Es decir, ¿existe algún tipo de poligamia entre los jilgueros?
Mira, existe una alta competencia y efectivamente sí, ellos están muy, muy atentos a tratar de defender su sitio de nidificación y sus hembras. En cuanto a la poligamia, lo que sí ocurre es que, bueno, las aves tienen, y es muy frecuente, el 90% de las aves son monogámicas, en el sentido de que un macho y una hembra se asocian durante la temporada reproductiva para criar a su cría. Pero no es una, eso es una monogamia social, o digámosle una monogamia aparente. De ese 90% de aves monógamas, se ha encontrado que solamente el 14% son también genéticamente monógamas, es decir, son completamente fieles entre sí la pareja.
Pero ahí la pregunta es, si no hay monogamia, ¿por qué el macho va a hacer inversión parental en crías cuya paternidad no la tiene con certeza?
Es así, pero el asunto es que existe,
es decir,
como
hay
un
engaño.
Hay un engaño. Las hembras engañan, pero los machos también, porque solamente si existe un macho dispuesto a copular con una hembra, ella va a obtener una cópula por fuera de la pareja.
Pero el macho puede no tener una hembra de pareja reproductiva y va con otra, pero la hembra ya tiene su pareja reproductiva.
No es así en la mayoría de las aves. Okay. Es decir, hay algunas pocas aves en las cuales los machos, existe un pool.
Un macho excedente, de, digamos.
Claro, un macho excedente, pero en general lo que se ha observado en muchísimos estudios científicos es que tanto machos como hembras eligen tener una pareja de calidad para criar a sus pichones, pero no se privan de obtener buenos genes de parte de otras parejas.
Ahora, en el caso del macho eso se entiende, porque si el macho copula con varias hembras, se garantiza o amplía las posibilidades de una reproducción exitosa. Pero si la hembra copula con machos de peor calidad, no sabe ¿cuál es el grado de certeza de buenos genes de parte de su pareja?
Es que no lo hace, no copula con machos de peor calidad. Lo que se encuentra es que lo que hace es copular con machos que le provean alguna ventaja genética, tanto sea en términos en mejor inmunidad o en caracteres heredables.
¿Y por qué no cambia de pareja? ¿Por qué mantiene su pareja y copula con otro?
Porque, como dijimos antes, conseguir un sitio de nidificación es dificultoso. Conseguir un territorio de alimentación también lo es.
Es decir, se aprovecha del macho que consiguió un sitio de nidificación, pero cúpula con otro que le brinda mejores genes y pone al macho anterior a cuidar los hijos ajenos.
Perdóname, pero en eso disiento, no es tan así.
No, pregunto. Es hermosa, la descripción es maravillosa.
No estaba interpretando, tratando de seguir la descripción. ¿Eh?
No, por ahí me expresé mal. No es que aprovecha del macho. Ambos sexos tienen en claro la necesidad de conseguir un sitio de nidificación estable. Y ambos sexos obtienen su ventaja. Los machos obtienen la ventaja de asegurarse paternidad en su propio nido y eventualmente lograr ser padres de otros pichones.
Okay.
Y las hembras obtienen la ventaja de un sitio de nidificación donde tienen un macho de alta calidad con el cual tienen hijos, pero también eventualmente pueden tener hijos de otros machos de alta calidad.
¿Pueden tener hijos con dos machos en la misma temporada? No.
Sí, en la misma temporada.
En la misma temporada pueden tener dos ciclos de...
No, dentro de una misma nidada inclusive, lo que encontramos es que hay un 54% de los pichones de jilgueros que no pertenecen
al
macho del nido. Y sin embargo, esto de todas maneras es un escenario no solamente aceptable, sino ventajoso para ese macho, porque si no, de otra manera, no podría tener descendencia propia en su nido.
Ah, pero ¿y cómo se produce esta fecundación simultánea con dos machos diferentes?
Bueno, eso depende de la especie. En el caso de esta especie, lo que ocurre es que sus sitios de alimentación no están pegados en el nido, no están asociados necesariamente al nido, sino que tienen que volar a cierta distancia para alimentarse de los granos que consigan en el suelo o en las plantas. Entonces, en el momento de ir a alimentarse y durante su periodo fértil, tanto machos como hembras pueden obtener cópulas con otros individuos.
Y volvamos al canto, entonces.
Ah, perdón, y una cosa. Quería aclarar que la hembra, de todas maneras, es la única que hace toda la incubación, todo el empollamiento de los pichones y además les entrega 2/3 de la comida que reciben. O sea, no es que el macho está trabajando como un esclavo para hijos que no son propios, sino que la que lleva la mayor parte de la carga reproductiva.
La distribución de las tareas.
Y cuando ella está cuidando los pichones, ¿también va a buscar comida?
Y ahí, cuando ella va a buscar comida, realiza los 2/3 del trabajo.
Ah, ok.
Mientras que el macho se queda defendiendo el lugar de la nidificación y eventualmente copulando con otras hembras si consigue hacerlo.
Es decir que la hembra realiza tareas domésticas y realiza también trabajos
externos.
Sí, así es.
Estamos conversando con Viviana Mazzoni, ella es doctora en biología, es especialista en jilgueros. Nos hablabas del canto y nos decías hay una maduración del canto, pero no es claro todavía cuáles son las funciones del canto.
Nosotras estamos sospechando que la principal función del canto es la de defensa de los sitios de nidificación y el territorio. Y lo decimos así, ¿por qué? Porque por un lado encontramos diferencias entre los machos jóvenes y los machos adultos. Y por otro lado, también lo que encontramos es que los machos adultos son mucho más agresivos contra machos adultos que contra machos jóvenes. Y eso también tiene que ver con un beneficio que ocurre en estas aves, y es que en una colonia de nidificación donde hay un macho amarillo nidificando y cerca de él hay un macho blanco nidificando, estamos encontrando que los machos amarillos de alguna manera aprovechan esa situación y son padres de los machos que están en el nido cercano.
Estamos conversando, decíamos, con la doctora Viviana Mazzoni. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan. Músico, poeta, creador y gestor cultural chaqueño de la llamada Trova Litoraleña, Coqui Ortiz estaba haciendo Parece Pajarito.
Mirá lo que es Vicky, mirá lo que es Vicky Egea.
Y lo que dice sobre Coqui Ortiz, su obra es dedicada, compleja y original dentro de la música de raíz folclórica de su región. Un exquisito guitarrista, es autor de temas como El Matecito de las Siete, El Trencito va a Canoa, Pueblo y Hermana Memoria, entre otras canciones populares. Coqui Ortiz dice: Parece Pajarito nació una tarde en que llevaba a mi hija en bicicleta. De repente, entre preguntas y respuestas, ella dijo: ¿Y el abuelo dónde está? Se fue, respondí, pero ella insistió: Sí, pero ¿a dónde? Al cielo, dije. Gritó, Parece Pajarito.
Qué lindo.
Así nació este tema.
Más lindo no podía ser.
No podía ser. Parece Pajarito, Coqui Ortiz, Vicky Egea, y nosotros seguimos nuestra conversación
sobre pajaritos.
Sobre pajaritos con Viviana Mazzoni. Viviana, Hasta donde sé, hay muchas especies de pájaros que desarrollan una inteligencia muy sutil para el éxito reproductivo, para la elección de pareja, etc. Especies que aprenden a contar para identificar si los huevos son pares o impares en un nido, porque si son pares son propios, son impares son ajenos, y hay otras especies que anidan en los nidos de estas especies para aprovechar, para que la carga del esfuerzo vaya. Y quiero decir, estrategias muy complejas en ese sentido. ¿Qué son los jilgueros desde esta perspectiva? ¿Tienen estrategias complejas? ¿Compiten con otras especies? ¿Son más pacíficos?
Bueno, lo que vos mencionabas recién con respecto a poner los huevos en nidos ajenos es una estrategia reproductiva que se llama parasitismo de cría. Justamente lo que hacen es desligarse de las responsabilidades, ponen el huevo en un nido de alguna otra especie que se encarga de toda la incubación y la crianza de esos pichones.
Recordamos que estamos hablando de pájaros.
Eso ocurre de dos maneras, en lo que se llaman parásitos de cría obligados, que ya son aves que no pueden siquiera hacer su nido, sino que ya su vida es así. Y hay algunos que son parásitos de cría facultativos, o sea que a veces pueden criarlos y a veces no. En el caso del jilguero, ellos no son parásitos de cría, crían a sus propios huevos y pichones, pero lo que sí hemos encontrado es que a principios de temporada, cuando todavía hay mucha tensión y mucha competencia entre hembras para poder utilizar un nido, hemos encontrado a través de análisis genéticos que hay algunos huevos en el nido que no pertenecen a la hembra que los incuba.
Es decir, son víctimas del parasitismo.
Claro, hay alguna hembra que teniendo un huevo fertilizado en su cuerpo, pero no teniendo dónde dejarlo, les dejó el huevo en el propio nido y ellas lo crían como propio, porque en esta especie no parece haber una habilidad para distinguir cuántos huevos pusieron ellas y cuántos no.
Es decir, si es suyo o es ajeno.
Exactamente.
Pero es una especie
Es muy escasa esa, casi esa nunca ocurre.
Y es dentro de la misma especie, no es otra especie que hace eso.
No. Estas aves no son parásitas de cría. Lo que eventualmente encontramos es eso, que muy de vez en cuando, en un 1% de los nidos, aparece un huevito que es de otra hembra.
¿Cuál es la distribución geográfica del jilguero?
El jilguero dorado es una especie neotropical, es decir, que abarca desde más o menos América Central hasta el sur de la provincia de La Pampa, pero tiene 4 subespecies. Es decir, que dentro de un mismo paraguas entran pequeñas distinciones entre las distintas 4 subespecies. La que nosotras estamos estudiando es la que corresponde a Argentina y se distribuye desde el centro y noreste del país por el centro hasta la provincia de La Pampa.
Decías, es una especie que está en riesgo por la captura para la venta.
Sí, lamentable. No es una especie que todavía esté catalogada como en riesgo, pero sí hay estudios que han publicado y han analizado que en particular en la provincia de Buenos Aires está en disminución debido a la caza ilegal, porque como los machos son tan bonitos y encima
tan lindos. Interesa por el canto, claro.
Claro, y lamentablemente...
Sí, todavía hay mucha práctica de tener aves en jaula.
Sí, lamentablemente sí, y el comercio ilegal de fauna es uno de los comercios más lucrativos que hay, y lamentablemente sí, yo los invito a los que lo hacen, que se piensen cómo sería su vida si los capturan y los dejan en una habitación de 2 metros por 2 metros por el resto de su vida.
¡Qué horror!
Sí, es horroroso lo de los pájaros enjaulados.
Los jilgueros en libertad viven en un territorio acotado, hacen migraciones, desplazan los nidos a distancias grandes, se mantienen en un grupo estable, los grupos, las bandadas se deshacen y rehacen. ¿Cuál es la sociabilidad, digamos?
Tienen cierto grado de sociabilidad. Lo que nosotros estudiamos, gracias a que los podemos anillar y recapturar todos los años, es que de los jilgueros que nosotras vemos, el 40% de ellos, que es un porcentaje importante, vuelve al mismo lugar de nidificación año tras año. De todas maneras, cuando termina la temporada, ellos se dispersan y se mezclan incluso con otras especies de aves granívoras, hacen lo que se llaman bandadas invernales y van migrando localmente buscando granos para poder alimentarse. Cuando llega la temporada reproductiva, en un 40% de los casos retornan a su lugar de nidificación, lo cual da la pauta de que no solo tienen memoria, sino de que mantienen cierto nivel de sociabilidad.
¿Es una especie exótica o es una especie nativa?
Es una especie nativa. Y la diferencia entre nativa y exótica es que las especies nativas son naturales del lugar, han nacido aquí y digamos, han coevolucionado con toda la flora de aquí, mientras que las especies exóticas no son así. Nosotros son especies que vienen de otro lugar, que han sido en un 90% de los casos trasladadas por los humanos y generalmente causan muchos problemas. La paloma doméstica en realidad es una especie que tiene distribución mundial. Entonces no podemos en este momento saber si fue traída o no.
Claro, ya no se sabe si es exótica o nativa porque está en cada punto. Sí.
Pero una especie que hace unos 50 años llegó a Argentina es el estornino pinto. Es una especie traída de Europa que se liberó, se sabe incluso dónde se liberó, se liberaron apenas unas 4 parejas. Y se ha distribuido mucho por el país, ya está llegando a Río Negro. Y es una especie muy agresiva porque también usa cavidades para nidificar. Es más grande que la mayoría de las especies y es sumamente agresiva. Incluso le saca los nidos a los horneros y a cualquier otra ave que tenga una cavidad. Con lo cual es un peligro muy importante y es muy difícil de controlar. Es una especie que...
Y esto ocurrió por cuatro parejas.
Pero, ¿y por qué ocurre esto? Es decir, ¿quién toma la decisión de venir y traer 4 parejas?
Bueno, hay pocos controles.
Frecuentemente son personas que se dedican al mascotismo, o sea, consiguen aves, las tienen en sus casas y cuando deciden que no las pueden mantener más, las liberan en cualquier lugar. Y después, estos estorninos pintos, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, porque de hecho eso mismo pasó en Estados Unidos y causó una disminución de las especies nativas muy importante.
Con el estornino pasó en Estados Unidos.
Sí, y acá la misma especie fue liberada y estamos en un periodo en el cual se está expandiendo.
¿Fue liberada dónde, cuándo?
Fue liberada en provincia de Buenos Aires, alrededor de la zona de Escobar, y se empezó a ver cada vez más frecuentemente y justamente el año pasado me pasaron un video de un nido de hornero que estaba ubicado a la entrada de la reserva de Costanera Sur.
¿Fue colonizado?
El estornino entraba al nido y se la pasó sacando y matando a los pichones ya bastante grandes que estaban adentro del nido, pichones de hornero. Para usarle el nido y luego poder procrear.
Es decir, que no ocupa un nido vacío o desplaza a los adultos, sino que entra a saco, es un colonizador...
Muy agresivo, efectivamente.
Y no hay forma de controlar el crecimiento de la población.
Habría forma, pero habría que disponer de fondos y de una política provincial y estatal para detenerlos, ¿no? Lo cual requiere recursos.
¿Una forma de controlar la expansión de la población de aves?
La forma sería tener trampas de captura y selectivamente hacer eutanasia de esos individuos. Solamente de esos individuos y no de otra especie, claro.
Sí, claro. Y en Estados Unidos lo que pasó fue que disminuyó la población de otras especies nativas.
Así es. Así es, y están hay muchos métodos, mucha bibliografía, pero se han desarrollado distintos métodos de control de estas aves porque realmente son muy, muy agresivas. Lo mismo pasó en términos de liberaciones con una ardilla, no sé si están...
Eso sí sé, y sé que es terrible. Eso fue terrible. En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, exacto.
Sí.
Parece que la invasión está llegando ya a la capital.
Sí, y además... el problema es que se está diseminando por el delta, Y uno de los riesgos, primero, que las ardillas no es que solo comen nueces, también comen huevos, comen pichones chicos de aves. Y además, si llegan hasta Misiones, van a competir con una ardilla nativa que nosotros tenemos, que está en la zona de la selva misionera.
Sí, no, yo sabía que lo de las ardillas es terrible y ahí también hay un problema de control. Debería ser considerada una plaga y controlada como plaga.
Uh-huh, así es.
Que no es nada fácil, porque además las ardillas están comiendo cables y destruyendo cables
y además,
de telefonía. Y,
exacto.
Es.
Y además el problema es que la ardilla es una de esas especies carismáticas y claro. Hay mucha gente que dice, ay no, ¿cómo vas a matar
sí, qué
a la
lindo,
ardillita?
No, sí, claro.
Cuando en realidad hay que, bueno, considerar que fueron traídas acá por el hombre y es el hombre el que tiene que solucionar el problema.
Sí, el tema de las especies importadas, que digo, en una época era muy común importar especies y eso alteraba los ecosistemas, pero no había información, no había conocimiento. Hoy en día debería haber una política en las aduanas súper rigurosa. No puede ser que quiero decir, si hay alguien que quiere traficar, va a traficar por una aduana de tierra, es difícil. Pero esto es el resultado de la ignorancia y de la incompetencia de los sistemas aduanales, porque son animales que han entrado por Ezeiza.
Sí, dado que aclaramos que cuando hablábamos de cuestiones sexuales hablábamos de pájaros, aclaremos que cuando hablamos de inmigración también hablamos de pájaros, lo que queremos eliminar son a los pájaros nomás.
Sí. Pero no, es un problema muy serio el de las especies exóticas que terminan...
Es tremendo que una especie, que venga una especie de cuatro familias, cuatro parejas y que estén colonizando los nidos de los horneros, asesinando a las familias y utilizándoles los nidos.
Y no solamente los horneros, sino cualquier especie de ave que necesita una cavidad para nidificar, que son muchas, ¿eh? Son los loros.
Perdón, ¿hay capacidad de defensa en algunas?
Hasta donde se vio, no. Yo he visto incluso que echan a los pájaros carpinteros que tienen un flor de pico y que son muy aguerridos y que son los que están construyendo el nido y sin embargo pierden el nido al confrontar con estorninos pinto.
En fin, no solo es, no todo es un mundo de
no, de belleza,
belleza,
canto y felicidad,
comportamientos, etcétera, es también un mundo de competencia muy intenso y a veces muy desleal, competir con una especie que no es nativa, etcétera, es muy desleal. Bueno, nada, compartimos esta hora con Viviana Mazzoni, ella es doctora en biología, es investigadora del CONICET en el Departamento de Ecología Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y te agradecemos mucho la compañía esta noche, ha sido muy grato.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, muy amable.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Gea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a todos aquellos que nos acompañan noche a noche del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, de lunes a viernes a las 21, el Zorro y el Erizo los espera aquí. Buenas noches, gracias.